Bueno, seguiremos. Bueno, como os decía, buenas tardes. Vamos a continuar con este apartado del renacimiento urbano que acaba siendo un poco lioso tanta ciudad, ¿no? Que la página 190 tenéis la maravillosa vista de Carcassonne, lo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque esto es uno de, este es el mejor ejemplo de cómo Viollet-le-Duc pues reconstruyó según su ideario que tenía del mundo medieval. Eso sí, si no habéis ido a ver la ciudad, os la recomiendo, ¿eh? Vale la pena ver el palacio y todo esto. Bueno, vamos a ver. Estábamos con el renacimiento urbano. En la Europa vimos el área mediterránea, las penínsulas italianas y demás, y en la Europa noroccidental el libro nos habla de centro y norte de Francia, es decir, lo que es la zona de París, Países Bajos y demás. La zona de Alemania, Flandes como tal, Holanda y parte de Bélgica, Inglaterra y los países del norte. ¿Cuáles van a ser a priori los que están más habitados? Pues aquellos que lleven más tiempo en que tuviesen mayor influencia o que llevasen más tiempo, pues ya con asentamientos estables o población que hubiese disminuido menos durante la alta edad. Vamos a ver. Donde la vida urbana de la antigüedad desaparece casi por completo, pero que conserva algunos emplazamientos y vías de comunicación de época romana. A partir del siglo X se produce un resurgimiento de las civitas antiguas de las ciudades romanas, como Treveris o Colonia, que eran ciudades de origen romano, monasterios y castillos como núcleo de población en la zona flamenca, como Gante, Brujas, Arras. La semana que viene empezaremos ya a ver, iremos haciendo cosas puntuales porque ya visteis que han cambiado el examen. Por herencia de los carolingios en Brujas, Gante y todo esto, y sobre todo en esta zona noroccidental, todo ello ligado a mercaderes y artesanos, ¿no? Mientras que la aristocracia laica o eclesiástica permanece mucho más vinculada a la tierra, es por ello que aquí la potencia del renacimiento urbano varía en función de la que logren alcanzar esas funciones mercantiles o artesanales. Evidentemente, las ferias de Champagne, de las que os he hablado algunas veces, pues van a ser ciudades que se van a desarrollar mucho antes que aquellas en que siguieran el método tradicional. Bueno, centro y norte de Francia. Lo que os pone son un par de ciudades de origen eclesiástico como Metz, de mercado como Verdún, uno de los grandes mercados esclavistas europeos, o centro político como París, que era la capital del rey, capital del reino, ¿no? En Alemania, fijaros, buenas tardes. En Alemania, fijaros que os habla de dos modelos. Uno sobre el mundo romano y otro sobre el comercio. Del mundo romano, pues la zona del Rin. Y sobre este oriente romano, el desarrollo de la Hansa, que la veremos, y demás infraestructuras comerciales, porque ya veis que a partir del siglo XII ya las ciudades se van expandiendo, pues dará origen a Estrasburgo, Colonia, Basilea, estas ciudades, y en el comercio de larga distancia, porque esto es el Rin, o sea, es el comercio interno, por decirlo de alguna manera, alemán, que sabéis que era el Imperio Otomida, y el comercio a larga distancia o internacional, de Rin a Italia, pues tendríamos algunas ciudades como Colonia, Colonia negociada con Londres y demás, o los Whigs antiguos carolingios como Magdeburgo. Inglaterra es más tardía, aunque contaba antes de la invasión con una serie considerable de herencia romana en el sudeste y una ciudad ya grande como Londres. Que esto es lo que tenéis que tener en cuenta. A la que ya en el siglo XII finales los reyes pues ya empezaban a ampliar el comercio, sobre todo del norte de Europa. Esto no, no podemos verlo, pero bueno. En el área norte, en el norte. En el norte de Alemania, países escandinavos y demás. En Flandes. Entre Occidente y Oriente. En el Occidente, desarrollo en Occidente, entre la zona del Sena y el Canal de la Mancha. Estas son lo que os digo siempre de las ferias de Champagne. Arras, Ypres, Lille y todas estas ciudades son las de las ferias de Champagne. Y en Oriente, a partir del siglo XII, cuando pueden acceder al mar. En Inglaterra, como os he dicho, Londres y el dominio de la zona de Norwich y en los países del norte, pues hasta a partir del siglo XI con Copenhague, desde la Sirenita, y ya lo tenemos ahí puesto. Luego nos habla de la segunda, una segunda oleada de urbanización, lo tenéis en la página 190, me he saltado una página esto porque que me interesa más que lleguemos aquí. Fijaros cómo empieza. No es posible mencionar todas las ciudades que surgen en Europa entre los siglos XIII, XII y XIV. Tras la primera fase del renacimiento urbano que acabamos de ver, porque luego somos también algunos de la zona eslava y todo esto, pero bueno, conozcáis algunos y hasta me interesa más esto porque sí que es algo que tienden más a comentar porque es más cercano. En el sudeste de Francia, las Sobeté del siglo XII y las Bastidas del siglo XIII. Lo que os pone en que es que más o menos serán casi 300 núcleos entre unos y otros. 200 en Francia y 80 en Inglaterra. 280 por si no os acordáis. Aparecen algunas ciudades nuevas. Entre ellas Aigues-Mortes o Carcassonne. Si habéis estado en Aigues-Mortes, tiene un trazado con las murallas, rectangular, casi campamento en la base, ¿no? Y Carcassonne, la tenéis en la imagen aquí, en la que, ya os digo, si no habéis ido a verla, podéis ir, vale la pena. Bueno, en Inglaterra, en Flandes y Holanda, a partir de los siglos XII-XIII, en el que el comercio se está desarrollando, se coloniza más el litoral. Y aparecen lo que será el puerto de Dunkerque, o la zona de Gravelines. Esto será más famoso por las andanzas de los tercios de Flandes, que, por ejemplo, Pérez Reverte, pues sí que ha tratado algunas obras de las suyas, pero eso ya es de época moderna, ¿no? Bueno, y en Inglaterra van a aparecer núcleos en torno al señor feudal, como Oxford, Durham y otros, y luego también las bastidas que hemos visto en el sudeste de Francia. No os olvidéis. Bueno, ¿qué más? En el norte de Italia, bastidas en el Piemonte y los burgos francos, Borgi Franchi, o las ciudades francas del siglo XII del norte de Italia. En la península ibérica, pues simplemente el proceso de reconquista permite incorporar las grandes ciudades musulmanas como Córdoba, Sevilla o Murcia. Recordad que las ciudades cristianas hasta el siglo XII, comparada con las musulmanas en la península, eran ciudades, vamos, de Playmobil. Eran pequeñas, comparadas con aquellas. Recordad que Córdoba fue durante siglos la mayor ciudad del occidente europeo. Bueno, esto las grandes ciudades. Y luego se crean otras nuevas. Villarreal. Se llama Villarreal porque es por creación regia. La ciudad de Castellón. En el norte, las polas asturianas o las villas de lo que es la zona que hoy en día se llama País Vasco, la Vascongada. Y eso se va a dar dentro del proceso de reestructuración los siglos XIII y XIV. Se le va a dar salida hacia el comercio con Inglaterra, hacia esa zona, por lo tanto el norte necesita ser potenciado. En el siglo XIII asistimos a la creación de ciudades como San Sebastián y potenciación de otras como Bilbao, los grandes puertos pesqueros, cualquiera del norte de la zona cántabra y demás, pues tiene que ver con todo este proceso. Si no, mucho más, pues ya está. Luego, aspectos demográficos. La ampliación del recinto amurallado se suele tomar como señal de evolución. Lo que viene a decir es que no se sabe exactamente cómo es. Un ejemplo claro puede ser Montpellier, que en el siglo XII amplía su primitivo recinto amurallado del siglo anterior a 40 hectáreas, dando cabida a una población de 10.000 habitantes. Es una ciudad que os recomiendo, que vayáis a ver la parte antigua de Montpellier, y luego en Montpelleret, el barrio que tenía Anejo, que hoy en día ya está más industrializado, ¿no? Un siglo más tarde, el mismo recinto lo ocupan 40.000 personas y, sin embargo, en 1500 son de nuevo 10.000 sus pobladores. En 1500 serán nuevamente 10.000 porque a lo largo del siglo XIV perdió su relevancia como eje en la ruta del comercio mediterráneo con las ferias de Champagne vía terrestre. Bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Bueno, es sin duda excesivo pretender extrapolar para finales del siglo XIII la hipótesis de que la población urbana era similar a las finales del siglo XV, y ello no porque las grandes ciudades no estuviesen próximas o alcanzasen, sino porque las ciudades menores aún no habían alcanzado su máximo desarrollo. Es decir, no se sabe exactamente. Simplemente, no se sabe lo que había, se suele tomar lo de las murallas, Montpellier como tal, y el trastorno que supuso la peste negra. Y luego, sociedad y gobierno de las ciudades. Bueno. Ha llegado el mundo de la ciudad. La gente que puede emigra del campo y acaba en las ciudades. Se produce un hecho que es la guerra de la expansión, la colonia por las fronteras. Les dije que subiría un par de artículos y no lo he hecho. A ver si... A ver si lo subo, que esta semana no he podido. Estos días que tengo más tiempo, a ver si os subo un par de artículos que tengo sobre esto. Se produce un proceso de reconquista, ¿no? Muy bien. Se produce la creación de las nuevas ciudades. Bien. Se produce un proceso de comercio. Vale. Las rentas están cambiando. Ya no son rentas de origen rural. Las rentas empiezan a ser monetarias, mercantiles y demás. Se crean las ciudades porque se concentra el comercio en las ciudades. Pero estas ciudades tienen una ventaja comparativa fundamental. Si son villas nuevas, hemos visto antes Villanueva o Villarreal, todo lo que ponga en Villanueva o demás, o incluso aquí en Mallorca, Vilafranca, todos estos nombres indican de nueva creación, a las que se les daba unos privilegios. Las ciudades se organizarán de forma distinta al mundo rural. Y por lo tanto su instrucción, su conjunto administrativo será diferente, ¿no? En la sociedad de la ciudad hay dos grupos. Uno, que si bien es el dueño y señor del mundo rural, en las ciudades ocuparán los cargos y demás, pero ya tienen que compartir. Es el mundo de la nobleza o patricio urbano. En Italia se le llama al pueblo gordo. No gordo en el sentido de gordo, sino grande. En el sentido que tiene dinero, que tiene poder. Es el popolo grasso. Y luego el popolo minuto, el pueblo pequeño, el pueblo serán los burgueses, artesanos, comerciantes, burócratas, la cultura y todo eso, que serán los que realmente le dan vidilla a la ciudad. ¿No? Bueno. Y luego también lo que os pone es que estos artesanos poco a poco se irán agrupando en gremios. Y estos gremios cogerán poder. Pensad un momento que, por ejemplo, en las ciudades que hemos visto de las ferias de Champagne, Lille, Douai, Donay y todas estas villas del norte, Douai y demás, ¿qué grupo tenía fuerza? Evidentemente el grupo de artesanos que hacían las telas y todo lo relativo a ello. Pues influenciarán la forma de gobierno, influenciarán en, bien la ciudad sea perteneciente al rey o al noble, sus deseos de mejorar, como al noble o al rey le repercutía económicamente, pues tendrán una influencia enorme. Y luego os aparece el concepto al final de universitas. Bueno, a partir de mediados del siglo XI se fue perfilando un nuevo marco de relaciones urbanas con el concepto de universitas. Universitas es como universo, todo. Tiene la misma idea de ayuntamiento. Una yunta de bueyes, ¿qué es? Yuntar es juntar, es unir. Un ayuntamiento es la unión de todo ese pueblo, ¿no? Y la universitas es la universalidad, la unión de todos los de ese pueblo también. Por lo tanto, en el fondo, tienen esa misma característica. Que reivindica una serie de derechos públicos comunes frente a los diferentes poderes señoriales de carácter feudal. Todo eso lo irá evolucionando. Nace el concepto de civitas. Y será dos modelos, según el italiano o el de Flandes o el interior de Europa. El italiano tiene múltiples elementos representativos que están a cargo de alguien que lo representa, que es el podestá, que podrá derivar en otros regímenes. Un claro ejemplo es Venecia con el Dogo, o si queréis Génova o Florencia y demás, que luego ya lo veréis en el Renacimiento, cómo se convierten en los nombres como Sforza y todo esto, pues familias como estas pues van a ser los que van a gobernar. Bien. Frente a este modelo de ese poder fuerte de alguien, sobre todo italiano, en el interior europeo, pues serán los comerciantes los interesados en ir creando territorio y la nobleza territorial estará interesada en concedérselo mediante cartas de franquicia o franqueza, que se llama, es decir, en las que les eximen de según qué cosas a cambio, eso sí, de que suelten la pasta, suelten el dinero, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos pone en cuanto al tema este, que es un poco largo, y creo más o menos procuro haceros un poco el resumen. El tema, o sea, tema 7, que es la tutoría 6, a ver si lo carga. La evolución política, imperio y papado, monarquías occidentales, las cruzadas. Fijaros que es largo, muy largo. He intentado hacerlo en dos partes para que lo podáis tener así. Pontificado e imperio, evolución de las relaciones hasta mediados del siglo XII, la lucha por el dominio mundi con Federico I Barbarroja, Inocencio III y la plenitud o potestatis, y el apogeo del imperio con Federico II. Y luego, este es el primer punto, que es lo que veremos ahora con este, y luego viene un poco la evolución de todo lo que serán los posteriores reinos. Bueno, pontificado e imperio, las relaciones hasta el siglo XII. Entre el poder temporal y el espiritual protagonizan en gran medida los acontecimientos políticos durante la plenitud medieval. Y esta va a ser la clave. La mayor parte de estas relaciones estarán caracterizadas por el enfrentamiento en lo que conocemos por la lucha por el dominio mundi, por el dominio del mundo, ¿no? Bien, hasta el siglo XII, desde la muerte de Otón III hasta la llegada al trono de Federico I, tres dinastías imperiales se suceden: la sajona, de los otones, la francona, y aparecerán con Federico los Staufen. Esto ya nos suena más, ¿no? Bueno. La afirmación de su poder interno en Alemania frente a la alta nobleza, la defensa de las fronteras orientales y las relaciones con el papado van a ser las claves de este imperio, la unión con el pontificado. Bueno. Os habla de cada uno de los monarcas. A ver. La dinastía sajona de Otón a Enrique, la Franconia de Conrado a Enrique IV, y la Staufen empieza con Conrado II, y quien nos interesa es Barbarroja, Federico I Barbarroja. Porque es cuando van a empezar a ver esa pugna entre los dos poderes. Os pone algunas cosas por aquí. Vamos a ver cómo lo podemos... La disputa esta. ¿Cuáles son los rasgos comunes de las dinastías? Como he dicho, poder real sobre la nobleza, defensa de las fronteras orientales. Acordaos que, por ejemplo, uno de los problemas que tuvo Carlomagno fue el control de las fronteras hacia Asia, las orientales, que creó la marca, Pannonia, ¿os acordáis? ¿No? Bueno, y luego las relaciones con el papado. El capítulo va más de esto que de otra cosa. Bueno, la dinastía sajona. En el siglo XI, el emperador, que lo tenéis aquí, pues controla la elección de los papas. Poco a poco el papado va sublevándose contra él. Enrique II. No os pone mucha cosa. Sucesor de Otón III hereda los conflictos con el enfrentamiento de Boleslao. Después llegará el acuerdo y demás. Veis que no os pone exactamente mucho, no, simplemente os lo he puesto para que tengáis el resumen, pero no hice mucho. Dinastía sajona. Luego, Conrado II, inicia la nueva dinastía, la Franconia. Tenéis aquí. Incipit originale privilegium, monasteri datum ad domino, Conrado y demás. Este es Conrado II. Conrado II va a someter al mundo del este, incorporar a la zona de Borgoña, que es el centro, y Enrique III, ¿qué nos interesa para esto? La tutela sobre el pontificado. Porque va a empezar con la elección de papas. Continuó su línea de actuación. Su tutela sobre el pontificado quedó programada en la elevación de un candidato imperial, Clemente II, y en el 49 apoyó la elección de León IX. Este pontífice comienza un profundo proceso de regeneración al seno de la Iglesia que lleva al fortalecimiento de su posición. Más adelante que lo veo, ¿no? Bueno, estamos en el siglo XI. Fijaros, a tu derecha, pero él es mayor y está sujetando la Iglesia. Llegamos a Enrique IV. Ahí lo tenéis. Enrique IV. ¿Veis la imagen de aquí arriba? Pues es el Papa y el Rey que estuvo que, digamos, achatar. Vamos a ver un poco la historia. Un cuarto de siglo después, la política reformista de Gregorio VII alcanza su máxima expresión en el Dictatus Papae de 1075. Controversia con el emperador por la provisión del obispado de Milán y excomulga al emperador. Y esto es gravísimo. Os explica las protestas papales, los obispos simoníacos reunidos en Worms, la simonía, acordaros, comprar cargos públicos y demás, cargos eclesiásticos. Repudió la actuación del Papa y Enrique IV envió una oferta exigiendo su renuncia y la réplica pontificia fue inmediata, contundente y desconocida hasta la fecha. Excomulgó al emperador que implicaba el levantamiento del juramento de fidelidad de sus súbditos. Bueno, es decir, lo dejaba tirado. Lo tenéis ahí, ¿no? Bueno. En 1084, las tropas imperiales entrarán en Roma y en los últimos 20 años, pues, el enfrentamiento lo que expone. Y, bueno, levantó la excomunión en 1077, levantó la excomunión al emperador, pero la nobleza alemana entendió que no así, quedaba liberada de su juramento y empezaron a intentar cambiar la dinastía. Porque había sido perdonado como cristiano, pero no como rey, y procedió a la elección de un nuevo emperador en Rodolfo de Suabia, provocando la guerra civil en Alemania, sin que el papado se definiera. Y a partir de los 80, la cosa se va complicando, al final el imperio alemán llegará a entrar en Italia y demás. Os lo pone en la página 197. El último enfrentamiento entre Enrique IV y Gregorio VII se inició en 1084. Las tropas imperiales entran esta vez en Roma, acompañadas de nuevo por el antipapa Clemente III. Gregorio VII, apoyado por Guiscardo y los normandos del sur de Italia, expulsa a los alemanes de la ciudad y al año siguiente moría Gregorio VII y Urbano II, pues, proseguirá la reforma. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se va a enfrentar? No. Va a tener mayor flexibilidad y proclama Urbano II, dentro de este punto, el concilio de Clermont-Ferrand. ¿Y qué significa en 1095 el concilio de Clermont-Ferrand? La primera cruzada. Es decir, la Iglesia se da cuenta de una cosa. Hay demasiado noble de espada fácil por Europa, y lo rápido y mal. Es decir, salvo el modelo de reconquista, y estamos en el siglo XI, que está parado, se va haciendo cosas en la península y demás, pero no tiene el auge que tendrá ya en el siglo XII, finales, XIII, pero sobre todo a partir de las Navas, que ya será el empuje definitivo. Entonces, necesita, de alguna manera, canalizar toda esa energía hacia acto en común. Se propone la primera cruzada para conquistar Jerusalén, al que acudirán toda esta gente, todas estas noblezas, que de alguna manera, pues momentáneamente, producirán una cierta calma en este aspecto, ¿no? Bien. Los príncipes alemanes levantaron contra el soberano de nuevos candidatos, Conrado, y al futuro Enrique V, su propio hijo, que se le sucederá tras la muerte. Bien. Ya ha muerto. Y su hijo, Enrique V, lo tenemos aquí, renuncia a la investidura de cargos eclesiásticos a cargo de que los obispos renuncien a la regalía. ¿Qué es lo que estaba en disputa? ¿Qué es lo que realmente había? Bien. El emperador quería gente fiel. Es así, el emperador quería a alguien que de alguna manera le fuese fiel. No quería tener señores que se escapaban a su jurisdicción, aunque fuese tangencialmente, que le hiciesen la contraria. Quería gente que le proclamase fidelidad. Por lo tanto, la manera de hacerlo era, yo los nombro. Yo escojo, me dais una terna, y escojo al que yo quiera, ¿no? Aunque la terna ya está lo que yo quiero, pero bueno. ¿Y qué quería la Iglesia? Por cada uno de los cargos eclesiásticos investido por el emperador, le venía con un regalito bajo el brazo en forma de regalía, es decir, con renta. Entonces, la Iglesia, si quiere conseguir su independencia, tiene que renunciar al aporte económico. Por simplificar. Es así, ¿no? Bueno. Pero la cosa no queda clara. Porque, muy bien, yo no puedo investir cargos eclesiásticos y yo no recibo nada. Pero no va bien la cosa. En 1119, Calixto II, llegarán a un acuerdo. Es decir, tirarán por la vía de en medio. Hacemos como que nos complementamos. ¿Por qué? Separar la ordenación sacramental de la investidura. Es decir, el rey podrá investir, pero la ordenación sacramental, es decir, la parte religiosa, queda para el papado. Eso es lo que se firmó en el concordato de Worms de 1122. Hasta que se alcanzó un entendimiento, Enrique V admitía la libre elección y consagración del elegido canónicamente y se comprometía igualmente a devolver los bienes quitados a la Iglesia y a llevar al Papa cuando éste lo solicitase. A cambio, Calixto II le reconocía la facultad de supervisar las elecciones de los obispos del reino alemán para vigilar su limpieza, es decir, poner uno de los, ¿no? Bueno. Antes de la consagración del nuevo obispo, el rey le entregaría las regalías que le correspondían y el obispo contraía las obligaciones de fidelidad feudal con su soberano. Es decir, los dos ganaban. La disputa, ¿cómo lo hicieron? Después de esta renuncia en 1111, lo arreglaron 11 años después en el concordato de Worms, en el que el papado proponía, la persona, siempre que fuese grata, así, eso estaba así, a ver, puedo buscar a alguien que sea tal, y el otro, a cambio de darles todo lo que era, porque las rentas del obispo iban en detrimento de las rentas del emperador, era un señor feudal, el obispo. Por tanto, pues a cambio de eso quería gente fiel a él, ¿no? Bueno, Calixto II está más que contento en 1122 y en el primer concilio de Letrán ratificarán estas disposiciones. Bien, ¿qué problema tiene este concordato de Worms? Que va a provocar una pugna entre ellos. Porque esto de alguna manera favorece la postura del Papa, ¿no? Porque, si os fijáis, el emperador simplemente ratifica algo que ha elegido otro, ya no pinta nada eligiendo ahí. Y se crean dos partidos, uno partidario del emperador, nunca mejor dicho, y el otro del papado. Tenemos los Güelfen, que dará lugar a los güelfos italianos, güelfos y gibelinos, si habéis leído el libro, el pasado antes salen, sobre todo genoveses, y los Wiblingen o gibelinos, partidarios del emperador. Bueno, ya os digo, como este año el examen es raro, pues vamos a ir viendo conceptos que os puedan quedar. Y llegamos al punto 1.2, la lucha por el dominio mundi, Federico I, Barbarroja. Ya tenemos que ha habido ese concordato de Worms, en el que más o menos la cosa está un poco tablas, más en favor del papa. Bueno. Federico I Stauffen, llamado Barbarroja, es uno de los personajes más carismáticos del medioevo europeo. Fue elevado al trono alemán en 1152 y la iniciativa, bla, 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 bla. Las relaciones de Federico con Adriano IV, al que ayudó a sofocar la revuelta de Brescia, fueron en principio excelentes. Bueno, pero las buenas relaciones duraron poco. El primer incidente grave se produjo en la dieta imperial de Besanzón, en la que el legado pontificio Bandinelli dejó entender que el monarca alemán había recibido el imperio como beneficio. Y aquí le tocó las narices. Bueno, en 1157 se supone que lo ha recibido como beneficio. Claro, esto dentro de la categoría feudal, recibirlo como beneficio significa que tienes un señor por encima. Y al emperador no hay quien le tosa. Y se va a enfadar. Bueno. Más o menos, lo pone por aquí, aunque solo fue una manifestación verbal, renacía la pugna entre sacerdocium e imperium. El emperador dio un paso más en su política autoritaria, esta vez en relación con la autonomía de las ciudades italianas. En la dieta de Roncaglia, juristas de Bolonia elaboraron una lista de regalías que, aunque recibidas por las ciudades, consideraba de propiedad imperial, es decir, empezará a presionar, ¿no? Bueno, eso llevará a una guerra. En la que Federico perderá la batalla de Legnano de 1176, lo pone por aquí todo esto porque no podemos entretenernos, derrotado por las milicias urbanas de las ciudades norteolitanas, la Liga Lombarda, lo derrotaron, ¿no? Bueno, el emperador se tuvo que llevar a un acuerdo y en el 77 acepta que Alejandro III sea el papa. Por aquí, a ver. y la absolución del emperador, la proclamación de su hijo Enrique como rey de romanos y en el terreno militar la paz entre el emperador y las ciudades lombardas. Bueno, acepta y cierra el cisma por la celebración del tercer concilio de Trento. ¿Qué va a hacer en el sur? Pactar el matrimonio de su hijo Enrique con Constanza, heredera de Sicilia. De ahí que luego veamos más adelante cómo el reino siciliano son los Staufen, que acabarán siendo movidos por el mundo francés y demás. En 1187 lo que os pone es la derrota de Hattin, vencido por Saladino, y Federico I morirá ahogado cuando va a intentar la tercera cruzada que pretende recuperar Jerusalén. Sin embargo, el fundamental, que es complicado hacer esto tan breve, el fundamental va a ser ya en el siglo XIII. Inocencio III. Aquí lo tenemos dándole la regula a San Francisco. Poco antes le había dicho que vas a acabar en la hoguera, ¿no? Pero no acabó en la hoguera. Bueno, Inocencio III es el papa, así como Federico I Barbarroja es el emperador, por excelencia del medievo. Inocencio III es el papa por excelencia del siglo XIII, porque va a reforzar la potestad del papado frente al poder terrenal. Bueno, las cruzadas como arma política la habían convocado ellos, acordaros de Clemón Ferrand, había sido el papa que había proclamado la primera cruzada, ¿no? Bueno, y el papa actúa como mediador entre los poderes laicos. Cuando había una disputa entre reyes, era otro rey el que actuaba de intermediario. Entonces, que el papa, que es eclesiástico, tuviese esa capacidad para actuar entre el poder terrenal, era un logro para esa mentalidad, esa sociedad, magnífico, ¿no? Bueno, la disputa, os lo pone para no andar mucho por ahí dando vueltas, la disputa internacional entre Otón I y Federico de Sicilia se resolverá con lo que la historiografía francesa habla del Domingo de Bourbon, le Dimanche de Bourbon. Francia se está uniendo nuevamente, se está uniendo al papado. De hecho, aquí empieza la relación por la cual el papado acabará en Aviñón. Antes, pero esto, digamos, para lo que necesitáis saber, es el hecho fundamental, ¿no? En 1214, tras la victoria francesa, pues Inocencio III era el que la había organizado, victoria francesa frente a Otón, porque el papa, lo que había hecho ante la presión del imperio, se había unido a Francia. Luego la península también, Castilla y Aragón, cada uno estaba pues un poco más de un lado, estaba más del lado del papado que del otro y demás. Bueno, después de esta victoria de Bourbon, convoca el cuarto concilio de Letrán. Vimos el primero ciento y pico de años antes. Este cuarto concilio de Letrán es fundamental para entender la Baja Edad Media. Son 71 cánones que van a crear la Iglesia de la Baja Edad Media. Se reprueba la Carta Magna inglesa. Ya vimos ya lo comentamos, que el rey tuvo que dar la Carta Magna por lo que era de pérdida de autoridad, no por nada más. Y ratifica en el trono imperial a Federico II. Lo va a ratificar en el papado. Bueno, nos ponemos por ahí. En el conflicto es internacional. Veis que detrás de Otón se situó el rey inglés, Juan y algunos nobles del norte de Francia. En apoyo de Federico, el pontífice y el rey Felipe II Augusto de Francia. La batalla de Bourbon no era solo la derrota de Otón, sino el triunfo de Inocencio. Pone alguno más y ya está. Luego, apogeo y crisis del imperio. Federico II. Estamos a principios del siglo XIII. Inocencio III, pues de alguna manera ha marcado ese momento de espíritu. Federico II Staufen compite en carisma con lo de su abuelo Federico I, político hábil y de gran capacidad, De organización, hombre extraordinariamente culto y escéptico, en cierto sentido, un auténtico precursor del Estado moderno. Con Federico II la idea imperial alcanza su último momento de esplendor. Estamos ya en el siglo XIII. Pero su doble herencia, Imperio Germánico y Sicilia, la hará feudatario del Papa por Sicilia. Ese era el mundo feudal. El rey de Inglaterra se tenía que arrodillar delante del rey de Francia porque el rey de Inglaterra era dueño de la Aquitania por haberse casado con Leonor de Aquitania, y como la Aquitania era feudo del rey de Francia, el rey de Francia en aquel momento tenía menos poder y fuerza y dinero que el de Inglaterra, pero el de Inglaterra se le tenía que arrodillar y prestarle homenaje. Eso eran las relaciones feudales tan extrañas. ¿Qué ocurría? Que el emperador, ni más ni menos, tenía que arrodillarse y prestar homenaje al Papa. Lo cual no estaba bien visto, ¿no? Bueno, desde ese momento la cosa va bien. Hemos visto a Inocencio III. Honorio III se lleva bien, porque es preceptor del propio emperador. El emperador quiere ratificar su autoridad en Sicilia y Lombardía, lo que no gusta al nuevo Papa, muerto Honorio, Gregorio IX, pues lo que va a hacer va a ser enfrentarse al emperador contando con el apoyo de Francia, evidentemente, ¿no? Durante todo el gobierno de Gregorio se van a pelear y simplemente con Inocencio IV va a volver a deponer el emperador. Inocencio IV, la página 204, convocó el concilio de la ciudad francesa de Lyon, el emperador fue depuesto y el conflicto se recrudeció. En Alemania, el Papa y los nobles adversarios de Federico II ofrecieron la corona a Enrique Raspi, tras su muerte a Guillermo d'Olanda. En Italia, güelfos y gibelinos siguieron dándose de tortas. En diciembre de 1250, fallecía Federico II. Su hijo, Conrad. Aquí tenéis una imagen suya, Conrado e Inocencio IV. En principio, muerto Guillermo de Holanda, estará el imperio 20 años sin candidato. Uno de ellos fue Alfonso X el Sabio, que habla del fecho del imperio. Fue incluso a ver al Papa para ver si lo elegían a él, pero finalmente será del centro, los Habsburgos, los que serán con el poder. En cuanto a Sicilia, lo que os pone, los Stauffer, será derrotado finalmente por Carlos d'Anjou, francés, francés él, lo que os decía, los Stauffer, en este dominio del norte del imperio y dominar por el sur, esa tenaza al papado, el papado como se la quitó de encima, acercándose a Francia, y en el siglo XIII logrará que en 1266 Carlos d'Anjou, hermano del rey de Francia, se hace con el trono de Sicilia. Esto es la parte, ya sé que es muy liosa, ¿no? Pero tenéis que tener claro la plenitud de potestatis y son tres o cuatro. No os van a pedir ¿qué hizo Conradino primero en tal año? No. Simplemente que veáis cada siglo los hechos principales. Bueno, segunda parte, las monarquías occidentales. Tenemos dos partes, monarquías, Francia con los Capetos, y en Inglaterra desde la conquista normanda hasta los Plantagenet. No suena a Ricardo Corazón de León y todo esto. Vamos a ver. En torno al año 1000, al oeste de las tierras del imperio quedaba un territorio sobre el que los titulares de la nueva dinastía Capeto ejercían la potestad regia. La autoridad efectiva de Hugo Capeto se extendía un área pequeñita de unos 8.000 kilómetros cuadrados entre las cuencas del Sena y el Loire, Pero la nueva dinastía supo explotar el indudable prestigio que daba la posesión de la corona y asoció a su hijo al trono, fijaba el modelo que permitió. Muy bien. Bueno, Hugo Capeto es el que va a ponerlo en marcha. Felipe, hijo de Enrique I, que ya es el hermano de Hugo, logra el respeto de la nobleza. Es decir, estamos en el siglo XII y la monarquía francesa le está costando a duras penas mantenerse ahí. Tened en cuenta que seguía el modelo godo. No es que somos como vos y todos juntos valemos más que vos, os coronamos. Es decir, te ponemos a ti como representante, pero si no os gustas, te quitamos. ¿Qué hacían? Pues intentaban mantenerse. Tenemos Luis VI. ¿Qué ocurre? Fracasa en el primer intento de quitar el norte. Hoy en día lo que es Francia era inglés, la Normandía. Una cosa fundamental va a ser someter a los señores del centro, del corazón de Francia, del Île de France, del centro de ese corazón, ¿con apoyo de quién? De la Iglesia. No, está, no en balde lo hemos visto, que la Iglesia, el papado, en las disputas con el emperador, pues se apoya en Francia. Y las comunas ciudadanas. Esto es fundamental. En ese momento se da por toda Europa. Muchas ciudades prefieren estar bajo patrocinio regio que bajo patrocinio de ciertos señores. Bueno, Luis VI intenta intervenir en el sur y va a hacer una cosa. Va a intentar casarse con Leonardo de Aquitania en 1137, pero se va a interponer un inglés por el medio y va a empezar el odio a muerte, si me permitís la expresión, entre Francia y Inglaterra. Leonor de Aquitania fue la mujer con mayor poder de toda la época. Media Francia actual era suya. Entonces, la jugada de Luis VI era: si me caso con ella, luego mi descendiente lo incorpora a la corona y ya está. Pero al final, Luis VII se quedó a dos velas porque Leonor de Aquitania se casará con el monarca inglés. Y empezará toda la guerra y demás. Bueno, anulado el matrimonio, fijaros la Aquitania lo que era, se casará con el rey de Inglaterra. Claro, los Anjou, mucho rey, pero mirad lo que tenían. Tenían los Capeto tenían esta zona de aquí. Los Anjou tenían más territorio que los propios rey. Luego los Anjou acabarán eliminando a los Capeto de medio. La Normandía, toda la zona de Normandía era inglesa. Al casarse con Leonor, Inglaterra, fijaros el territorio que cogía, porque la Bretaña era independiente. Y esto, el reino de Toulouse y la Champagne y todo esto también. Todavía no habían quedado incorporados, ¿no? Bueno, pues este cambio de matrimonio anulado por orden del Papa, se casa con Enrique II y entonces pues cogerá toda la fuerza, y este matrimonio es el origen, el germen de las guerras. Bueno, la conquista normanda, muy rápidamente. Descendencia danesa, anglosajones y normandos se disputan la hegemonía en la Inglaterra hasta la muerte de Canuto el Grande. Muere, se produce un periodo de anarquía y noruegos y daneses irán y conquistarán Inglaterra. Cuando muere, desaparece el imperio que había forjado y necesitamos pues un nuevo monarca. ¿Qué es lo que nos pone? Se produjo la unificación del Mar del Norte, lo tenéis aquí. Pero desde su muerte empezó, el imperio entró en crisis. En 1043 los anglosajones eligieron uno de los suyos, Eduardo el Confesor, como rey. Bajo el cual, pues, muere sin descendencia en el 66, pero la realeza inglesa, pues, se iba perdiendo poder. A su muerte, varios candidatos se disputan la descendencia. Uno de ellos es Willy, es Guillermo. Guillermo, duque de Normandía, su sucesor. Con Guillermo el Conquistador se produce la normandización de Inglaterra. ¿Qué ocurre? Cuando muere Guillermo Eduardo el Confesor sin descendencia, pues Guillermo, normando, zarpa de Normandía con las naves y invade Inglaterra. Si queréis ver la historia, podéis buscar por internet, por YouTube, el tapiz de Bayeux. Es el primer cómic de la historia, porque va por etapas, ¿no? El rey hace alguna cosa, pero además va comentando todo lo que hay. Bueno, Guillermo el Conquistador vence a Harold, que es el monarca que habían elegido en Hastings. Y, fijaros, con el beneplácito del papado, estamos en el siglo XI, la influencia del papado, lo que hemos visto antes, es coronado rey en Westminster. Esa nobleza sajona que había quitado a la inglesa y demás, es sustituida a la normanda y a partir de mediados ya de siglo, de unos años después, la iglesia se somete al rey. El impulso renovador lo vimos en el Domesday Book. ¿Acordáis el libro de cuentas en que decía lo que había en cada sitio? Pues esto lo que hace es reformar todo esto. ¿Cuándo se da al Domesday Book, el libro del día de cuentas? Pues con Guillermo el Conquistador. Podría ser una pregunta que pueden hacer, digo yo, ¿no? Bueno. Sucesión. No mucho más. Guillermo el Rojo disputa con San Anselmo de Canterbury, que es San Anselmo de Aosta, que es enemista con la iglesia. Enrique Beauclerc, estos van a tener que ver mucho en la Bretaña francesa. Y Esteban de Blois, elegido contra la heredera Matilde, que estaba casada con el conde d'Anjou. Y esto es otro de los problemas. Veamos. Hemos visto los Anjou, que tenían una zona central, incluso más que los Capeto al principio. Claro, el rey de Inglaterra eligen a Esteban porque si se casa Matilde, si eligen a Matilde, Matilde estaba casada con el conde d'Anjou y por el sistema feudal la parte del conde d'Anjou tenía más fuerza. Por lo tanto, Inglaterra de alguna manera hubiese quedado supeditada al Anjou, al condado de Anjou. Y la historia hubiese sido totalmente otra, lógico, ¿no? Pues por lo tanto, la nobleza no lo aceptó. Eso ocurrirá en Francia y en otros sitios, lo veremos, recordadlo, cuando veamos otras cuestiones de esto, ¿no? Bueno. El gran imperio. El imperio angevino. Tenemos París. Los Capetos andan por aquí. Fijaros, la unión matrimonial, lo que domina toda esta zona es la Bretaña por acuerdos, llegando de Escocia a la zona del Loire. Y luego, por acuerdo matrimonial, toda la zona de Aquitania. Por lo tanto, en el mediados del siglo XII, esto era Inglaterra y Francia, lo que será el germen de Francia, era todavía una zona pequeña. Enrique II será el que se case con Leonor de Aquitania, como hemos visto. Bueno, eso es el resumen del imperio angevino que tenéis ahí. Con esto lo dejaremos aquí, porque hoy hemos visto nombres para aburrir. Lo dejaremos aquí entre los Capeto y Plantagenet, el imperio angevino, y la próxima semana continuaremos. Espero que os haya sido útil, porque es complicado este trozo. Muchas gracias, a cuidarse y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.